Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estoy en el Congreso de los Diputados, exactamente en la Sala Constitucional. Seguramente un sitio más solemne incluso que el propio hemiciclo. El tema está en que los de la COPE nos hemos venido a vivir aquí, hasta que sus señorías quieran. Ha arrancado Pérez con el mediodía, seguimos con la tarde, mañana Herrera, otra vez Pérez, nosotros, y la traca final, la votación en la que no saldrá elegido Pedro Sánchez, con Juan Pablo Colmenarejo ya mañana en la linterna. Y reconozco que tengo una sensación agridulce. Por un lado, la impresión de las grandes tardes, porque elegir presidente o no es historia, pero también siento cierta farsa, porque ni va a salir Sánchez, al menos por ahora, y porque últimamente hemos oído mucha sobreactuación, por no decir mucha mentira. La cuestión es, ¿cuándo creerles? Escucha a Pedro Sánchez hace nada, unos meses.
Luego está Ciudadanos, que lo único que hace es pedir el voto para apuntalar a la derecha de Mariano Rajoy.
Ganaremos a las dos derechas, a la de Rivera y a la de Rajoy.
Su majestad escoja, que dicen que dijo Quevedo. Pero es que Albert Riveras, a Pablo Motos, también se lo dejó muy clarito.
Tú has dicho que no vas a apoyar a Rajoy y que prefieres estar en la oposición.
Ni a Pedro Sánchez. Ponte la situación, es decir, tener que participar de un gobierno en el que no crees, en un presidente, con todos los respetos, o da igual si es Pedro Sánchez o Rajoy, en el que no confías como presidente, me da igual si es con el PSOE o con el PP.
Pero dime si sí o si no, porque es que si no,
ya
no me
entero. Ya te lo he dicho, que no.
O sea, no vas a pactar con el PSOE.
Vaya pillada. Que no. Pues toma pacto. Pero es que Pablo Iglesias los deja a la altura de los zapatos.
No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que no presidiera.
Creo que estamos siendo enormemente generosos, pero no lo hacemos por ellos. Esto no lo hacemos para hacerle un favor al Partido Socialista y para hacerle un favor a Pedro Sánchez para que pueda ser presidente. Esto lo hacemos porque pensamos que España lo merece.
El tema es cuándo dijeron la verdad, o cuándo no la dijeron. ¿Hace meses o ahora? ¿Qué nos van a vender dentro de unas semanas cuando, si como todo indica, se convoquen nuevas elecciones? La verdad es que al hartazgo se une cierto sentimiento de susto, porque hemos hecho un parlamento a la italiana, pero sin italianos. Plagado de independentistas crecidos, de antisistemas que disimulan, de socialistas con el peor resultado de su historia y de populares que no saben si mirar al líder o no hacerlo. Eso sí, al micrófono no te lo dicen jamás. Así está el patio de los leones. Pero no quiero quedarme solo en la no investidura de Sánchez, me quiero detener en el otro protagonista del día, en Arnaldo Otegi. Un minuto nada más. Parece ser el futuro líder de la izquierda abertzale, o como se llame, Batasuna, Bildu, Más Podemos, vete tú a saber, y si no, tiempo al tiempo. Hoy ha salido de la cárcel, creyéndose Mandela, manda lo que manda. Y como él nos tiene un asco que tira para atrás, bueno, por lo menos que sepa que es mutuo, con la diferencia de que nosotros ni hemos secuestrado ni hemos empuñado una pistola, nosotros somos mejores porque no hemos matado. Al segundo de allí, a Cisneros, lo secuestró él. Qué ignominia, ¿eh? El problema no es Otegi. El problema es que hay un montón que los jalean desde aquí mismo, desde esta sala, y que como Pablo Iglesias le aplauden a la espera de tiempos mejores. Y si no, mira Navarra, mira los Kitschis, mira la Carmena. Pero a más, la gota que colma el vaso es este PSOE. Cosas veredes, amigo Sancho, dice en el Quijote. Y es que el PSOE bebe los vientos con tal de pactar con quien sea, incluso con estos. Así que en un día como hoy, importante, solemne, desde este salón constitucional del Congreso, a mí, eso es lo que más me duele. No sé si Sánchez saldrá presidente ahora, parece que no, o dentro de 15 días. Lo que más me supura es el escupitajo continuo a la Constitución y a la transición democrática que capitanearon nada más y nada menos que esos 7 retratos que están ahí al fondo. Y resulta que quienes patean la historia reciente de España se creen los salvapatrias, desde la tribuna del Congreso, desde aquí donde estamos. Y hay que pactar y hay que reír las gracias. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde desde este salón del Congreso de los Diputados, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Pues mientras en el Congreso todo está ya preparado para que en media hora Pedro Sánchez suba a la tribuna de oradores, en el Goibar esta tarde a las 6:30 Otegi va a recibir el primer homenaje tras su salida de prisión. El exdirigente abertzale ya ha mostrado su deseo de ser el próximo lehendakari, aunque está inhabilitado hasta 2021 para ejercer cargo público. Y en Siria, donde se cumple el tercer día de alto el fuego, varios periodistas han resultado heridos en un bombardeo. Con ellos viajaba nuestro compañero Ricardo Marquina, quien se encuentra bien, y con él hemos podido hablar.
Había un japonés, un búlgaro y un ruso heridos en las manos y en las piernas por golpes debidos más que nada pues a salir corriendo como conejos. Y yo también he salido corriendo como conejo, yo el primero.
Dos apuntes más, Ángel. El gobierno catalán ha cambiado el nombre de la Consejería de Exteriores para esquivar así al Constitucional. Raúl Romeva dice, sin embargo, que él va a continuar presentándose oficialmente como consejero de Asuntos Exteriores. Y por último, el exministro socialista y antiguo presidente de Caja Madrid, Virgilio Zapatero, irá a juicio por gastar casi 36.000 euros con su tarjeta Black. Es todo por nuestra parte, Expósito.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Aquí seguimos, en esta sala constitucional del Congreso. Toda solemne, la verdad es que solamente con los 7 retratos impone. ¿A qué sí, Julio César Herrero?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que sí. Día, es que lo del día histórico ya es un tostón.
Sí,
todo es histórico.
Yo tengo la mitad del rollito,
Pero desde luego, los que están ahí puestos sí hicieron historia.
Sin duda. ¿Qué tal, Pablo Iglesias, el director de información de Servimedia? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos, porque he estado en este vestíbulo y en
aquí.
Esta sala, por eso, estaba aquí muchísimas veces haciendo guardia, cubriendo muchas, pero nunca haciendo radio desde aquí.
Hacemos una primera ronda, casi minuto y resultado con nuestros colegas. Hoy vamos a hacer la tarde y mañana el programa de Herrera desde este estudio montado en esta sala del Congreso y el informativo de Pérez al mediodía y mañana otra vez la tarde y los votos al final de esta sesión de quizás no investidura con Juan Pablo Colmenarejo en la linterna de mañana miércoles. Pero lo dicho, minuto y resultado, nos vamos a ver cómo se está en los distintos cuarteles generales de los principales grupos parlamentarios. Empezamos por quien quiere ser presidente, Pedro Sánchez y el PSOE, Susana Moneo. Buenas tardes. Hola, Susana Moneo. Buenas tardes. Enseguida pillamos a Susana Moneo que nos cuente cómo se encuentra la situación del PSOE. Probamos con el PP. María Daván, buenas tardes. Ricardo Rodríguez. Ahora sí. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Sí, que estamos aquí, pero a Rosa no la
vaya por Dios.
Hola.
Ricardo, cuéntanos.
Bueno, pues aquí lo cierto es que lo que están haciendo Ciudadanos es esperar que hoy Pedro Sánchez, durante su discurso de investidura, saque a relucir los puntos del compromiso que firmaron ambos partidos, porque, según dicen en la formación naranja, si van a votar un pacto de gobierno, deben defenderlo. Lo cierto es que están muy satisfechos en la formación naranja porque creen que Albert Rivera ha logrado optimizar mejor que nadie esos 40 diputados que no eran decisivos en la aritmética. Rivera, como dicen textualmente, sigue en el centro de la pista y ahora mismo aquí en pasillo, si me permites, Ángel,
claro,
acaba de hacer unas declaraciones el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Tú hacías referencia a Otegi y precisamente lo que ha venido a señalar el ministro del Interior es que lo que más le repugna es que Otegi pretenda ser un héroe a su salida de la cárcel.
Está claro, con eso más o menos coincidimos. Nos vamos también a los otros protagonistas del día, que es la sede de Podemos, la sede, por lo menos los despachos donde se encuentra el grupo parlamentario de Podemos. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, pues Podemos llega a este debate hablando de una investidura fallida. Dicen que no esperan ninguna oferta de última hora de Pedro Sánchez, de hecho rechazarían esa nueva oferta como la que le hicieron por ejemplo ayer. Dicen en Podemos que estamos ante una semana perdida, pero recuerdan eso sí que hay vida más allá de esta semana, del debate de hoy, de la votación de mañana y de la votación del viernes. A partir del lunes vuelven a tender su mano a los socialistas. Eso sí, la oferta exactamente la misma que ha estado sobre la mesa estos días atrás. Eso le dicen al PSOE que se acabó el tiempo de los engaños, que es hora de ser sinceros, de ser honestos y de sentarse en la mesa 4 a negociar de verdad con ellos un gobierno de cambio y de coalición.
Recordamos, ahora nos informamos de cómo se encuentran precisamente los que queremos, seguramente los dos principales, por lo menos quien quiere ser presidente del Congreso, del gobierno. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Expósito?
Cuéntame.
Bueno, pues te puedo contar que Sánchez llegaba pasadas las 3:30 aquí a su despacho del Congreso, que va a estar arropado por casi todos los secretarios regionales, aunque faltan los más críticos, porque no se espera a Susana Díaz, tampoco al asturiano Javier Fernández o al aragonés Javier Lambán en la tribuna de invitados. Pero ahí sí que va a estar su mujer, Begoña Gómez, y también sus padres. Y el líder socialista ha estado preparando este discurso desde el miércoles pasado. Nos dicen que ha preparado él mismo el fondo y la forma, asesorado por los secretarios de área, el equipo negociador y algunos miembros del grupo parlamentario. Nos dicen también que va a ser una intervención de más de una hora, institucional, de presidente de gobierno, alejado de cualquier posible crispación y en tono positivo. Eso es lo que cuenta su equipo, que quiere mostrar su programa electoral. Así que doble objetivo: atraer a las fuerzas de izquierda, a quienes va a responsabilizar si no sale un gobierno de progreso, cosa que se da por hecha, ellos mismos lo cuentan, y también les va a acusar de incumplir el mandato de los españoles. Esta es su forma de presionarles. Pero además quiere ganar puntos y va a ganar, quiere ganar credibilidad ante la sociedad. Así que va a hacer mucho hincapié en las cuestiones sociales.
Gracias, Susana. Durante la tarde pinchas y entras cuando quieras, faltaría más.
Cuando tú digas, gracias.
María Daván, ¿cómo se encuentra el cuartel general del PP aquí en el Congreso, María?
Bueno, pues en el PP hablan ya de investidura fallida por una estrategia de Sánchez que ha consistido en prometer mucho a todos, pero acordar solo con un grupo con el que además no suma. Por ello, subrayan que, bueno, que lo de esta tarde va a ser un poco un monólogo del líder socialista. Saben que tiene el foco hoy, que va a tener su dosis de protagonismo y nada más. Los populares además se habían planteado en un principio contrarrestar ese discurso de Sánchez con una reunión de su grupo presidida por Rajoy que le sirviera para exhibir músculo una vez que finalizara el pleno, pero al final han preferido que sea su portavoz, Rafa Hernando, el encargado de valorar esa intervención. Rajoy además va a dar mañana pues una de cal, otra de arena, volverá a tender la mano para alcanzar un pacto con Ciudadanos y el PSOE, que es lo único, un pacto eso sí, encabezado por él, pero va a ser también muy crítico con el líder socialista por su estrategia de bloqueo, de exclusión y por formar lo que ellos llaman ya un cordón sanitario.
María, ¿cuántas sesiones de estas o similares a estas has vivido tú ya?
Pues yo varias, yo Susana más, ¿eh? Yo Susana
no, digo, el equipo de COPE, el equipo sí. De COPE sois habituales en el Congreso de
sesiones de investidura, yo creo que Susana desde Felipe González, ¿no?
Bueno, vivía pues que no, tanto. Sí, una. Sí, es verdad, una de Felipe González y otra de Aznar, efectivamente también la viví y luego de Zapatero. Sí,
claro,
sí.
Yo me quedé ya en Zapatero.
Oye, ¿y en alguna ocasión habéis vivido la sensación esta de una sesión de no investidura del presidente del gobierno?
No.
Hombre, esta es la primera, Expósito.
Sí. Qué extraño, ¿verdad?
Es rarísimo, sobre todo porque tenías que ver, no que lo has visto, la que hay montada aquí, pana, como se suele decir. No,
la cafetería era intransitable.
Bueno, la cafetería, el exterior, bueno, las teles han montado y decíamos, bueno, el día que salga, comentábamos esta mañana entre bromas, decíamos, bueno, el día que salga ya no sabemos aquí qué van a montar, vamos, unos adosados o algo, porque no, la verdad es que es increíble la cantidad de gente que deambula para aquí para un debate que vamos, a no ser que salte la sorpresa, pero que nadie da por bueno.
Volvemos a comentar durante la tarde. María, Susana, gracias.
Un abrazo
a vosotros.
Pablo Iglesias, ¿cuántas veces te han preguntado en estos últimos días, oye, ¿qué va a pasar?
Tú todos los días, ¿no?
Pero yo soy el que menos.
Cada vez que me pongo aquí delante del micrófono, ¿qué va a pasar,
amigo,
estos días, no?
No, estos
días.
Cuando digo estos días,
después,
digo el próximo
estos
mes.
Estos días ya lo sabemos. Pues yo sigo diciendo lo mismo desde el 20 de diciembre. En esto soy muy poquito original y además me gusta ser poco aventurero. En teoría no vamos a tener investidura, y digo en teoría porque están pasando cosas tan raras que, bueno, a lo mejor ahí tenemos que reservar un 1% a que alguien entre mañana y el viernes nos pueda dar una sorpresa, aunque solo sea un 1%. Después vamos a iniciar un proceso que es el que verdaderamente creo que es el interesante. Después un pacto entre PSOE y Ciudadanos, va a llegar la hora de la verdad, en la que todos van a tener que poner las cartas boca arriba sobre la mesa, en las que Rajoy, que hasta ahora ha pasado de la investidura y no ha querido enfrentarse a ello, dice que sí que se va a enfrentar, que va a intentar recabar los apoyos suficientes, y ahí es donde, de una vez por todas, sí que se va a tener que entablar una negociación definitiva entre PP y PSOE, de alguna forma. Ya veremos con qué candidatos, con quién de cabeza de cartel para ser presidente del gobierno, pero los dos van a tener que hacer algún intento para negociar, porque si no, parece evidente que nos vamos a repetición de elecciones, que yo pensaba que era lo menos probable, sigo pensando que es lo menos probable, pero cada vez están más cerca esas elecciones. Y además, a partir de mañana mismo, en cuanto se vote mañana, que es lo importante, lo más importante de esta investidura
mañana
esta semana, es que cuando mañana se vote por la noche, se pone la cuenta atrás, el reloj en marcha, para que en 2 meses se disuelvan las Cortes y no hay un presidente del gobierno.
Julius,
Sobre lo de después.
¿Sobre qué va a pasar?
Pues habrá que ver, como decía Pablo, yo creo que el debate va a estar entre la coherencia, ver quién va a primar, las formaciones políticas y sobre todo el Partido Popular y el Partido Socialista, si van a primar la coherencia o van a primar el consenso, porque las dos cosas van a ser incompatibles. Alguien va a tener que renunciar a cuestiones fundamentales, seguramente cuestiones que forman parte de la filosofía o, como dicen los cursis, del ADN de cada una de las formaciones. Con esa fidelidad al ADN no es posible el pacto y, sobre todo, con algunas declaraciones, concretamente 17, muy cortas, no, esto es imposible.
Pablo, ¿es posible, vamos, este tipo de negociaciones y de prepactos y pospactos, no les hemos vivido nunca en la historia de la transición de la democracia, sin duda? Pues por supuesto que no, pero ¿tú ves factible que se haya hecho un pacto esta última semana con Ciudadanos, que ese pacto dentro de 15 o 20 días no sirva para nada y vayamos a otra cosa distinta con las mil y una marcas de Podemos? ¿Eso sería vendible?
Bueno, creo que es vendible muchas cosas. O sea, si Podemos se ha presentado a las elecciones con los discursos que se ha presentado y Pablo Iglesias, el día que Pedro Sánchez estaba viendo al rey, al mismo tiempo salió y dijo que él quería ser vicepresidente y quedarse con seis ministerios, si eso ha sido posible, pues podemos ver cosas más complicadas de entender en los próximos días. Yo, lo que sí que creo es que el viernes, si Pedro Sánchez fracasa en la segunda votación y, por tanto, la investidura es fallida del todo, evidentemente el pacto entre PSOE y Ciudadanos está muerto. No sirve para nada. Es papel de periódico que ya solo sirve para envolver pescado, como se suele decir.
No sé si llamarlo politólogo, pero al profesor de ese tipo de cosas y por tu experiencia por el mundo mundial, esto es un parlamento a la italiana, pero sin italianos, Julio.
Sí, lo decía Felipe González.
Lo clavó, ¿eh?
Sí, sí, sí. Él fue otra vez visionario a la hora de decidir. Y además no solamente hay relación en cuanto al escenario global al que uno puede acceder echando un vistazo a lo que está pasando en Italia, sino incluso si, por ejemplo, echamos un vistazo al surgimiento de Podemos, hay un extraordinario paralelismo con la formación de Berlusconi, lo que se entiende como partido light, partido mediático, sin estructura, nace en el mismo momento, en una situación terrible de crisis, con una ausencia, por lo menos, no sé si de ideología, pero muy versátil a la hora de cambiar. Sí hay bastantes afinidades entre lo que está pasando aquí y lo que ha pasado en Italia.
Estamos, a 12, 13 minutos de que comience la sesión de, quién sabe, no investidura de Pedro Sánchez. Vemos cómo. Vamos a saber qué piensan los oyentes. Necane Fernández, las redes, ¿qué dicen? ¿Cómo calienta el ambiente?
¿Qué tal, Espósito? Pues están un poco que no sabe muy bien para qué van a ser estos días en el Congreso, ¿eh? Dice Francisco, el gobierno del cambio totalmente, pero a peor, como la propia historia ya nos dice. Dice otro oyente que estos días la animación está asegurada, aunque el tema es muy serio. Julius dice, tenemos que estar listos para lo que ocurra estos días, porque se decide lo que se decide. Pero es que da una pereza todo el día igual. Y hoy estamos pendientes de la investidura, pero la otra noticia del día es la salida de Otegi de la cárcel. Notas de voz en el WhatsApp del programa 607-150602.
Mal día hoy para los españoles de bien. Un terrorista ha salido a la calle y todavía peor que un político que pretenda gobernarnos como Pablo Iglesias considere que es un preso político y luego no sea capaz de condenar a los verdaderos presos políticos que hay en Venezuela.
Otro oyente nos cuenta, a ver qué pasa con Sánchez, pero aún retumba en mi cabeza las palabras de Pablo Iglesias diciendo durante la salida de Otegi que este es un gran político. Y un último mensaje, Salvador, España tiene sus peores enemigos dentro, en sus instituciones, en partidos políticos que no debieron ser legalizados.
Gracias, Necane. La verdad es que para hablar de transición, de constitución, de historia reciente de España, vaya coincidencia, Otegi en la calle tal día como hoy. Es lo que hay. Mensajitos, rápidamente, en 12 minutos, como quien dice, arrancamos con Pedro Sánchez.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Berlín, París, Roma, Pedraza, Praga, Cadaqués, Moscú, Bucarest, Soria, Bruselas.
La de lugares increíbles que conoces con tu moto de carretera. Tan increíble como llamar a Línea Directa y asegurar tu moto de carretera desde 98 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Por cierto, ¿me puedes prestar unos 6.000 euros?
¿Eh? ¿Cuándo?
Ya, y te los iré devolviendo cómodamente, ¿vale?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. Te daremos respuesta en la misma llamada. 902-53-70-60 o entra en cofidis.es. 902-53-70-60.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
¿Me dejas unos 6.000 euros?
¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy Cofidis?
Solicita ahora tu crédito a Cofidis. 902-53-70-60. 902-53-70-60.
Confía en los profesionales de Legalitas. Más de 250 abogados, 1 millón de consultas anuales y 20 años de experiencia. 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Tu hijo saca buenas notas a base de hincar codos? Hincar codos no es el mejor método. Que aprenda el método Pascal. Con el método Pascal mejorará su rendimiento y ahorrará tiempo y esfuerzo. Ahora en Semana Santa el Instituto Pascal realiza sus cursos de técnicas de estudio en toda España. Aprovecha también su oferta 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. Si compró acciones del tramo minorista en la salida a bolsa de Bankia, recupere el 100% de su inversión, de la forma más ágil y sencilla. Acuda a su oficina Bankia. Más información en bankia.com o en el 91-602-4638. Bankia, sigamos trabajando.
Saludar al elefante sagrado Ganesha, pasear con dragones en la ciudad prohibida, visitar a los antiguos incas. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte: encantado de conocerte.
Asombrosos destinos por todo el mundo están esperando a que vayas a descubrirlos. Disfruta lo grande de grandes viajes pagando cómodamente en 3 meses y con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Consulta condiciones.
¿Todavía no has sentido el poder de fibra ONU en casa? Pues no esperes más, porque solo hasta el 14 de marzo te llevas 50 megasimétricos con instalación gratuita por solo 19,90 euros. Y además, sin compromiso, siente el poder de fibra ONU en tiendas Vodafone o en Vodafone.es. Vodafone, power to you.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Dicen que las prisas no son buenas, pero en Halcón Viajes y Viajes Ecuador queremos demostrarte que no siempre es así.
Prepárate para disfrutar de un verano redondo y viaja a las islas, Caribe, costas, cruceros, circuitos. Cuanto más te anticipes, más descuento obtienes. Sí, sí, como lo oyes. Si reservas en marzo, tienes un 10% de descuento, en abril un 8% y en mayo un 6%. No lo dejes escapar y reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador o en el 902-300-600.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
Especial investidura.
COPE. Estar informado.
Dieciséis y 23 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estamos en la Sala Constitucional, en la primera planta del Congreso de los Diputados. En nada, en 6 minutos, Pedro Sánchez se va a subir a la tribuna del Congreso, en el hemiciclo, para intentar ser presidente del Gobierno. Todo indica que no, pero vete tú a saber. Hay quien dice que este es el primer mitin, para él solito además, toda la tarde, de la campaña electoral, Pablo Iglesias.
Sí, 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 es una buena forma de verlo. Lo que pasa es que yo creo que no es el primer mitin, ¿eh? Yo creo que ya lleva un mes de mitin. El por primer mitin que yo le recuerdo a Pedro Sánchez después del 20 de diciembre fue el día que fue a ver al rey, la segunda vez, cuando viene aquí al Congreso, comparece en rueda de prensa que Rajoy todavía no había ido a ver al rey, y sale Pedro Sánchez con una sonrisa de oreja a oreja. Todos pensamos que le iba a proponer, le preguntamos si efectivamente le ha dicho el rey que le va a proponer, y él dice: ya solo faltan unas horas. Con una sonrisa, con una satisfacción, porque lo que él había buscado durante tanto tiempo estaba a punto de tocarlo, y a partir de ese momento ha puesto en marcha una operación política, yo creo que bastante, bastante decente y bastante para elogiar, porque se ha legitimado, se ha recuperado, y bueno, pues ha conseguido restar terreno tanto al PP como a Podemos especialmente, y también a Ciudadanos.
La verdad es que Julio César Herrero, es evidente, y es verdad, que hace 2 meses el peor resultado de la historia hubiera matado a cualquier político, pero las circunstancias le han hecho no solo renacer, sino que evidentemente va a ser el siguiente candidato del PSOE a las nuevas elecciones, si es que se producen.
Renacer y el referente en las últimas semanas. Hablamos fundamentalmente del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, claro, que era el defenestrado, el que lo había perdido todo, el que, en fin, ya tendría que haberse ido después de los resultados que había cosechado, de los peores en la historia del Partido Socialista, por lo menos de los últimos años, y sin embargo está siendo el centro de atención informativa y de los analistas de las últimas semanas. Eso es aumentar, por otra parte, el grado de conocimiento público, de reconocimiento de opinión pública, independientemente de las opiniones que después genere, que esas serán otras, pero está ahí, es el referente y está siendo el centro de la atención política, hasta tal punto, y también lo han hecho, que hoy toda la tarde en el Congreso la tiene dedicada para él. Esto es extraordinario a la hora de determinar los titulares de mañana y no tener que entrar en competencia con ningún otro. Habilidad ahí también la hubo desde el punto de vista del marketing político.
¿Cuánto de importante es ese punto de vista del marketing político, esa, no sé si llamarlo maniobra, de Patxi López con esta tarde, solo para el jefe, Pablo?
Bueno, tiene un puntito de importancia. A mí me parece más importante todo lo demás, todo lo que estamos comentando que ha ocurrido antes del día de hoy, pero lo de esta tarde tiene sobre todo una ventaja. Primero, solo va a hablar él, con lo cual él va a ser la noticia, aunque cuando termine su discurso de hora y media, todos salgan en rueda de prensa para poder valorar el discurso que ha hecho. Pero para empezar, le eleva él a los altares en el sentido de que es el único protagonista. Y luego, yo creo que hay otra pequeña ventaja también, que es incluso con un poquito de maldad. Lo normal en este tipo de debates toda la vida es que el candidato a presidente hubiera hablado a las 12 de la mañana y ahora a las 4 ya estuviéramos escuchando, en este caso, a Mariano Rajoy, ¿vale? Siempre ha sido así. Esta vez, el líder de la oposición, en este caso Mariano Rajoy, no habla por la tarde, habla mañana. Mañana Rajoy habla a las 9. A las 11 va a hablar Pablo Iglesias y a la 1 Albert Rivera. Significa que a mediodía, cuando lleguen los telediarios y los informativos, lo que diga Mariano Rajoy a las 9 de la mañana va a ser menos importante porque ya habrán hablado Pablo Iglesias y Albert Rivera y entonces los otros se comen incluso el discurso del propio Rajoy.
Fíjate, y no es poco importante, en la intervención que acabas de hacer, dices Mariano Rajoy, líder de la oposición. Lo has calificado, pero esto no,
en
pero,
este debate.
Claro, sí, pero está también en la idea y en la intención de toda esta escenografía. Si hay algo que atribuirle al Partido Socialista, consciente o inconscientemente, a Pedro Sánchez y al equipo, es que si uno tuviera la sensación de que Mariano Rajoy es el líder de la oposición, incluso antes del debate. Y luego, si efectivamente todo esto acaba en unas elecciones, desde luego, lo que ha ocurrido en estos dos últimos meses es lo que a mí me parece la campaña ideal, esa que no aparece en ningún libro de comunicación ni de marketing político. La campaña sincera y honesta, lo que han dicho durante estos
esta
dos
es
meses,
la verdad.
Exacto.
Sí, pero eso me lleva
no
a pensar,
es necesario gastar ni un duro en la campaña. Todo el mundo se
Julio
ha quitado
César,
la careta
eso me lleva,
y por cierto,
me
acabo Ángel, solo una cosa. ¿Cuántos periodistas preguntamos a todos? Decía antes de las elecciones, ¿con quiénes iban a pactar? Nadie respondió. Hoy,
no, sí respondieron,
todo,
mintieron.
Hoy todo se sabe. Hoy todo
sí
se
respondieron
sabe.
Diciendo mentiras. A ver, ¿cuándo les crees?
Entonces.
Ahora. Nos vamos hasta los pasillos o hasta justo el patio, debajo de los leones. ¿Quién está entrando por ahí? Alberto Escalante.
Pues ahora mismo, hace apenas un minuto, ha cruzado este patio, camino del hemiciclo, Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Antes, a las 4 y 12 minutos, lo había hecho Mariano Rajoy, también la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, ministros como Luis de Guindos o Margallo. También hemos visto hace ya bastante, ha sido de hecho el primero que ha pasado por aquí, a Albert Rivera, a Alberto Garzón, a los representantes de varones socialistas como Fernández Vara, Puig, García Page o el portavoz socialista en el Senado, Óscar López. Todos van pasando hacia el interior del Palacio del Congreso, camino del hemiciclo, para que empiece la sesión de investidura en apenas unos minutos. Ángel.
Eso que se oye de fondo ya son los timbres llamando. Esto es como,
qué bonito
como,
sonido,
el, como en los cines antiguos.
Qué buenos recuerdos me trae a mí esto.
Para adentro que apagamos la luz.
Sánchez
se están haciendo hasta selfies.
Tribuna.
Oye, me llama la atención viendo la tribuna de invitados, pues ahí están la esposa de Pedro Sánchez, están sus padres, hay otros invitados ilustres. Durán y Lleida, ¿cómo cambia el cuento, eh?
Sí, Durán y Lleida, que hace dos meses era diputado y que
ya ves,
se llevó un fracaso estrepitoso.
Y dos decenios.
Exacto. Se llevó un fracaso estrepitoso en las elecciones generales, se quedó sin representación en el Parlamento de Cataluña, también en el Congreso de los Diputados. Y hoy está aquí, que por cierto, se le ve bastante más delgado, ¿eh? Y eso que ahora tiene un poquito más de relax en la vida del día a día.
A lo mejor tiene tiempo para ir al gimnasio.
Puede ser, siempre le ha gustado, ¿no?
Que esa es otra. Queda nada. minutos. Están tomando asiento sus señorías, incluido los ministros, y creo que Mariano Rajoy está entrando en este momento, el todavía presidente del gobierno, aunque muchos en su partido igual no lo saben. Ricardo Rodríguez, desde el patio del Congreso de los Diputados. Ricardo.
Pues Mariano Rajoy se acaba de abrir paso abruptamente por este pasillo entre una nube de reporteros sin querer hacer declaraciones a los medios de comunicación, pero acaba de hacer su entrada en el hemiciclo. La verdad es que, bueno, pues dos meses después de impasse, la vida, el escenario principal de la vida parlamentaria se ha llenado ya prácticamente. En pasillos todavía quedan pues asesores y algún que otro político rezagado, pero en realidad la mayoría de los protagonistas de esta jornada o de estas próximas jornadas están ya dentro. Incluso ha ocurrido una anécdota: cuando ha entrado Pablo Iglesias, pues se ha producido un pequeño atasco en la puerta de entrada del hemiciclo porque se ha chocado con Patxi López y ninguno de los dos le cedía el paso al otro.
No, pues yo creo que a la hora de cederlo me veo a Patxi López, vamos, un poco más, se quita la chaqueta para que no pise el charco Pablo Iglesias y que pase sin ningún problema como la gente educada, como la gente elegante.
Oye, Ricardo, una preguntita, no sé si desde ahí lo has podido ver. ¿Rajoy ha llegado justito de tiempo y ha entrado directamente al hemiciclo o ha pasado primero por la zona de gobierno?
Ha pasado primero por la zona de gobierno y luego ha entrado por la puerta del fondo del todo, la que está más cerca de su escaño y a la tribuna de oradores para que se sitúen los oyentes. También han hecho el mismo recorrido varios ministros y, por cierto, hemos podido charlar un minuto con Cristóbal Montoro, el gran desaparecido en estas últimas semanas. Socarrón, como siempre, pues nos ha dicho que que estábamos aquí que nos echaba de menos, que nos echaba mucho de menos.
Y nosotros a él también, le da recuerdos, ¿vale? A él ya, en fin. Mira, Pedro Sánchez está entrando, esos aplausos son del Grupo Parlamentario Socialista, que está aplaudiendo a Pedro Sánchez, el candidato a presidente de gobierno que se somete hoy a esa sesión de investidura. Los fotógrafos se arremolinan, claro, como suele ser.
Y los diputados del PSOE se ponen de pie.
Claro.
Y eso que todavía no empieza el debate, después.
Pasa eso al jefe, ¿no?
Sí,
imagino,
pero
que los demás, ¿no?
Pero cuando los grupos parlamentarios impostan o exageran ciertas conductas, también suele ser reflejo de lo contrario. De que hay que exagerar precisamente para aparentar o demostrar que, oye, que es el líder, que es el presidente, el candidato, que luego dentro de dos días no va a ser ni candidato,
curioso,
ni presidente, ni
nada. Es curioso porque en la posición de la bancada, Pedro Sánchez y 10 en la misma línea a su izquierda, Pablo Iglesias, también dando al pasillo.
Abriendo y cerrando la misma.
Es un tanto extraña la disposición. Me parece que va a empezar prácticamente ya. Sonido en directo desde el hemiciclo. No sé si Patxi López, que no se ha visto en otra, por cierto, va a dar inicio a la sesión de investidura. Vamos a escucharlo.
Vaya trago, por cierto, que tiene Patxi López por delante. El día de la constitución del Congreso, el 13 de enero, fue telita, con el circo que montaron los diputados de Podemos.
Ah, bueno.
Hubo momentos en los que se le vio pasarlo mal, casi es sudar la gota gorda.
Ojo, es que hoy había mosqueo, ¿eh?
Hoy puede ser un debate más serio, en teoría, pero vete tú a saber, que podemos ver mañana, sobre todo cuando empiecen a intervenir todos los grupos parlamentarios, también que algún que otro circo.
Buenas
y a
tardes.
Lo mejor tiene que lidiar él.
Ahí está, el presidente del Congreso, Patxi López.
Buenas tardes, señorías. Antes que nada, quiero recordar a los que ocupan las tribunas de invitados que no pueden hacer manifestaciones de ningún tipo mientras dura la sesión.
Pues si acaso,
se abre la sesión con el único punto en el orden del día, como ustedes saben, sobre el debate de la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. Y para ello, por la secretaria primera de la Cámara, se va a proceder a la lectura de la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno.
Gracias, presidente. De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo en proponer al excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico a vuestra excelencia para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta. Palacio de la Zarzuela, 2 de febrero de 2016, Felipe VI, Rey, el presidente del Congreso de los Diputados, Patxi López Álvarez.
La verdad es que hay imágenes pues que llaman la atención. Ya no solo los miembros de la presidencia Pachi López, gobierno, por supuesto, al frente, pero Alicia Sánchez Camacho como secretaria, quien da paso a Pedro Sánchez, que sube en este momento a la tribuna y nada, pues va a iniciar en segundos la sesión de investidura o no, que terminará mañana por la noche con la votación. La tarde de COPE en directo, investidura a posible presidente de gobierno, Pedro Sánchez, desde el Congreso.
Y con el discurso guardado en una carpeta del Partido Socialista.
Hombre, no, si te parece la va guardada en la carpeta de...
Igual uno neutro.
El Partido Nacionalista igual, de Irlanda
igual,
del Norte.
Igual uno neutro. La quería Ciudadanos.
Arranca.
Nos encontramos aquí reunidos 350 mujeres y hombres a los que los españoles nos han encargado que busquemos una solución política. Nos han pedido que hagamos nuestro trabajo. Nos han confiado la responsabilidad de hacer frente a los problemas del país. Nos han encargado que democráticamente busquemos un acuerdo mayoritario que nos haga partícipes de la necesaria solución. Abrimos, por tanto, esta semana un tiempo de debate, de discusión y, finalmente, de votación democrática. Y estoy convencido, señorías, de que los ciudadanos que hoy nos escuchan en la radio, nos siguen en las redes sociales o nos ven por televisión, lo último que desean oír esta semana son reproches cruzados, descalificaciones o defensas cerradas de nuestras siglas, nuestras ideas o nuestros programas. Es tiempo de cambio, de diálogo y ojalá también, señorías, de acuerdo. Es tiempo para que tengamos muy claro que hoy no estamos en campaña electoral. Es más, los españoles nos han delegado la responsabilidad de reunirnos aquí para evitar, precisamente, una nueva campaña electoral. Esperan de nosotros que seamos capaces de investir un nuevo presidente del Gobierno, que reactive un periodo de cambio de la vida política basado en el entendimiento entre diferentes partidos y entre distintas ideologías. Creo que no debemos olvidar en ningún momento que salir de esta sesión durante toda esta semana sin acuerdo significará que hemos hecho mal nuestro trabajo, que no habremos cumplido con lo que los ciudadanos nos han pedido, que no habremos sido capaces de ser la solución. Señorías.
La bancada socialista la aplaude a Pedro Sánchez exactamente cuando lleva 3 minutos de discurso y cuando todavía no ha dicho prácticamente nada.
Ninguna fuerza política por sí sola obtuvo los votos necesarios para formar gobierno. Esto no es la primera vez que ocurre. Sin embargo, sí es la primera vez que el segundo partido en votos y en escaños ha tenido que asumir la responsabilidad de proponer un gobierno al Congreso de los Diputados. Una tarea por la que, ya les adelanto, el Grupo Parlamentario Socialista y yo personalmente como candidato a la presidencia del Gobierno nos sentimos responsabilizados, honrados y también agradecidos. Ocurre así, señorías, porque la primera fuerza política declinó la responsabilidad que el jefe del Estado le había encomendado. Consideró de antemano que no había sido o no iba a ser capaz de conseguir reunir los votos suficientes para la investidura. Pero lo cierto, señorías, es que en las elecciones ninguno de los partidos políticos lo hemos obtenido, si tenemos en cuenta los escaños que hemos alcanzado. Así que si estoy aquí, si estamos todos aquí celebrando este pleno de investidura, es porque no entendí el encargo del jefe del Estado como una invitación que pudiera rehuir, sino como un deber ineludible. Señorías, cuando nadie tiene la mayoría por sí solo, lo que tenemos que hacer es buscar el camino del entendimiento. Estoy convencido de que desde ahora y durante mucho tiempo no habrá victoria política en el escenario político más que el acuerdo. Y por lograr ese acuerdo llevo trabajando desde hace un mes que recibí la solicitud del jefe del Estado. Ese día, señorías, los socialistas resolvimos una disyuntiva. Teníamos dos únicas alternativas: o declinar el ofrecimiento del rey, escapando en consecuencia de toda responsabilidad, o asumir el reto de comprometernos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguir un acuerdo mayoritario entre distintos partidos. En otras palabras, o mantener la situación de bloqueo de nuestras instituciones, o asumir la responsabilidad de volver a poner en marcha el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Hace 4 años, señorías, las urnas dieron una mayoría absoluta a un partido. Entonces esa fue la apuesta de buena parte de los ciudadanos para resolver sus principales problemas. Quien recibió esa confianza de los ciudadanos decidió gobernar imponiendo su mayoría absoluta hasta convertir sus decisiones en absolutismo. Durante 4 años en esta Cámara se ha prescindido del diálogo, del acuerdo con las diferentes fuerzas parlamentarias. Y hoy, en esta Cámara, hay una amplia mayoría que defiende desde distintas sensibilidades un cambio de gobierno, un cambio de políticas, un cambio de formas de gobernar. Así que creo sinceramente, señorías, que para millones de españoles un cambio en el funcionamiento de la vida política es que entendamos este Parlamento como un Parlamento en donde se acaben las imposiciones y que se acaben los frentismos. Que abramos las puertas y las ventanas para permitir que los ciudadanos puedan participar en la vida política y para que nuestro trabajo esté siempre centrado en la eficacia y marcado por la transparencia. Para que reconozcamos, señorías, los problemas reales de los ciudadanos y aportemos soluciones indispensables. Creo que ese es el cambio que necesitamos y ese es el cambio que a mí, personalmente, señorías, me ilusiona promover. Pero... señorías, es evidente que cambiar significa moverse, salir de la situación en la que nos encontramos. Pero hay que tenerlo claro. No podemos ir desde donde estamos hoy hasta donde queremos llegar con el simple anhelo de hacerlo realidad. La mayoría de los españoles, señorías, a los que representamos y para los que trabajamos, nos han facilitado un sólido vehículo para movernos y desplazarnos. Con un mandato claro, el cambio. Abandonemos las políticas del señor Rajoy y del Partido Popular. Ese es el claro mandato del pasado 20 de diciembre. Ese vehículo, sí, ese vehículo. Ese vehículo. Ese vehículo que nos va a llevar al cambio, señorías, se llama acuerdo. Y el combustible que hace que se mueva es el diálogo. El vehículo del acuerdo se paraliza con las imposiciones, con el chantaje y con el abandono de la mesa de negociación. Pero el vehículo del acuerdo se acelera con la capacidad de ceder, con el espíritu del entendimiento y, sobre todo, con la ilusión por el cambio. Así que no nos vale la imposición, el chantaje o el abandono. Necesitamos ceder para sumar, entendernos y, sobre todo, señorías, ilusionarnos con el cambio. Encastillarnos en consecuencia en nuestras posiciones no puede ser una alternativa. Equivale a que no pase nada. Bloquear los acuerdos significa seguir donde estamos, señorías. Así que no olvidemos nuestro mandato, que es el cambio. Necesitamos avanzar. Algunas etapas, señorías, de ese cambio podemos realizarlas a velocidad de vértigo. En todo en lo que estemos de acuerdo, podemos llevarlo a cabo ya, inmediatamente. Y en todo lo que discrepamos, salgamos de donde estamos.
Llevamos 10 minutos del debate de investidura de Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno. Ha comenzado diciendo que no quiere reproches. Luego ha pronunciado ya como 10 o 12 veces la palabra chantaje, abandono, imposición y bloqueo, en clara referencia al Partido Popular. Ha sido interrumpido 3 veces con aplausos ya de su grupo en solo 10 minutos y unos pequeños abucheitos, pequeños todavía, por parte de la bancada del PP. Seguimos escuchando la tarde en directo, la tarde de COPE en directo, a Pedro Sánchez en su sesión de investidura.
Que la voluntad mayoritaria de la sociedad española expresada el pasado 20 de diciembre es el cambio. Lo que no significa, señorías, que debamos olvidar a los 7 millones de electores que votaron el pasado 20 de diciembre al Partido Popular, ni tampoco a sus representantes. Todo lo contrario. Con el Partido Popular no podemos promover un cambio de gobierno y mucho menos podemos promover el gobierno del cambio. Pero nuestra propuesta será la de tender la mano al Grupo Popular para dialogar y acordar sobre los grandes asuntos de Estado, como pueda ser la integridad territorial, la reforma constitucional...
Esto tiene su gracia. Del no, no y no 17 veces, a tender la mano al PP, ahora desde la tribuna, Pablo Iglesias.
Sí, es que ha empezado, como decías tú, hablando de no reproches, y lo primero que ha hecho ha sido reprochar a Rajoy que rechazara el ofrecimiento del rey. Para mí, de momento, las dos frases más importantes de Sánchez son: no entendí la invitación del jefe del Estado como una tarea que rehuir, sino como un deber que cumplir frente a lo de Rajoy. Y no estamos en campaña electoral, pese a que él lleva ya varias semanas de campaña, como hablamos antes.
Pedro Sánchez.
Y también para conseguir por fin en nuestro país un pacto educativo que ponga fin a la LOMCE. Pero, señorías, pero señorías, No podemos olvidar que 18 millones de españoles y españolas votaron por la no continuidad del actual gobierno. 18 millones de españoles esperan un gobierno distinto, que repare las consecuencias de los errores que se han cometido y abran, entre otras, nuevas políticas y mejores políticas. Ahora bien, señorías, le pregunto a todos y cada uno de los 350 diputados que están en la Cámara. Si la mayoría de los españoles y de diputados de esta Cámara quiere un cambio de gobierno, ¿por qué no lo llevamos adelante? Tenemos dos alternativas, señorías. O no hacer nada y dejar que el señor Rajoy siga presidiendo el gobierno en funciones, o apostar por un cambio nacido del diálogo y del acuerdo. Solo hay dos opciones. A esta Cámara le toca decidir qué postura tomar. ¿Nos quedamos parados o nos ponemos en marcha?
Da la impresión de que únicamente hay un punto por ahora en ese posible programa de gobierno, que es cargarse a Rajoy, Julio César Herrero.
De momento la estructura del discurso es muy sencilla. Acuerdo, responsabilidad, cambio son las tres ideas fundamentales que lleva manejando desde el principio. Respecto a lo que comentabais antes, el no que le daba Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, los 17 noes eran como candidato, ahora tiende la mano como presidente.
Un acuerdo político que produzca ese cambio. Señorías, ¿se justificaría perpetuar la actual situación de bloqueo con el señor Rajoy como presidente del Gobierno en funciones si hubiera un amplio desacuerdo político y social sobre lo que España necesita? Existe un amplio acuerdo sobre los cambios que queremos en materia de regeneración democrática, en materia de reconstrucción del Estado del Bienestar, en materia de reactivación y modernización de la economía, en materia de creación de empleo y de lucha contra la dualidad del mercado laboral o en el combate sin cuartel contra la corrupción. Tenemos encima de la mesa una larga serie de políticas de cambio aceptadas por la mayoría parlamentaria de este Congreso de los Diputados. Sepan una cosa, señorías, y lo digo con total humildad. El Grupo Parlamentario Socialista no exige nada. El Grupo Parlamentario Socialista no aspira a imponer nada. No tenemos líneas rojas, tan solo firmes convicciones. Eso es lo que tiene el Grupo Parlamentario Socialista. Señorías, es muy sencillo. Ofrecemos gobernar mediante pactos que cuenten con el mayor respaldo parlamentario posible. Ofrezco un gobierno que ponga en marcha todo en lo que estamos de acuerdo la mayoría. Ofrezco un gobierno que traiga a este Parlamento todo aquello en lo que discrepamos, para que lo podamos discutir y llevemos adelante lo que la mayoría decide. No ofrezco un gobierno frente a todos, sino un gobierno progresista y reformista, aliado con todos los que deseen el cambio.
Es la primera vez que dice progresista y reformista. Ya me había extrañado, ¿eh? Lleva aproximadamente un cuarto de hora hablando. No había dicho ese pedazo de eufemismo del progresista y reformista hasta ahora, Pablo Iglesias.
Oye, ¿no os parece a vosotros que de momento este discurso de investidura se parece más al debate Sánchez-Rajoy que vimos en campaña, latizarse el uno al otro, más que a un programa? Hombre, ahora llegará a las medidas, pero de momento es que este cuarto de hora es contra Rajoy, no es para presentar su programa, es para justificar que va contra Rajoy y quiere derrocar a Rajoy.
Ha empezado diciendo que no iba a hacer reproches.
Sí, por eso.
Pedro Sánchez.
¿Sí o no? Si es que sí, el diálogo y la colaboración dejan de ser una recomendación para ser una imprescindible obligación. Un cambio desde el diálogo que en esta Cámara a algunos puede resultar extraño, pero que fuera en el día a día de los ciudadanos a los que aspiramos a representar es la norma habitual. Miren, señorías, en la pasada legislatura, bajo el discurso de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, el Gobierno, hoy en funciones, pidió a los españoles grandes sacrificios. Recibieron muy poco a cambio y muchos de nuestros conciudadanos pasaron a vivir por debajo de sus necesidades. A pesar de ello, o quizá precisamente por ello, los ciudadanos han dado un ejemplo de cooperación unos con otros. Los pensionistas han sido el hogar de sus familiares desahuciados, el salario de sus hijos parados y la escuela infantil de sus nietos y sus nietas. Los padres y madres ahorran de su corto salario para ayudar a sus hijos e hijas emigrados. Los familiares de personas dependientes, en su mayoría mujeres, señorías, han ayudado a sus personas dependientes, han tenido que abandonar su empleo mientras su gobierno les recortaba la ley de dependencia o les negaba la cotización a la seguridad social. Empresarios y trabajadores, señorías, se aprietan el cinturón para conservar el empleo y mantener a flote la empresa. profesionales sanitarios, maestros y maestras, trabajadores y trabajadoras sociales, jóvenes y veteranos científicos, hombres y mujeres de la cultura, trabajadores autónomos, asociaciones feministas, colectivos antidesahucios, voluntarios y profesionales del tercer sector, funcionarios del Estado. En definitiva, millones y millones de españoles y españolas han cooperado entre sí para defender nuestra industria cultural o para preservar nuestro patrimonio medioambiental, para seguir construyendo una sociedad accesible a las personas con discapacidad y para sostener, frente a los indiscriminados recortes y las subidas masivas de impuestos, nuestro bien más preciado, la cohesión social, la igualdad, nuestro estado del bienestar. Ahora son los ciudadanos, señorías, los que nos piden a los partidos políticos no un sacrificio, sino nuestra colaboración y nuestro compromiso. Un compromiso por el diálogo y por el acuerdo. Un compromiso para que aceptemos que una cesión no es una derrota, sino un puente hacia el entendimiento. Así que, señorías, tenemos la oportunidad de desterrar de la vida pública el insulto, la descalificación, el discurso del miedo que atenaza y que fractura. Tenemos la posibilidad, señorías, de abrir un tiempo de tolerancia y respeto que permita un diálogo.
La siguiente tangana que se ha montado en este inicio de la sesión de investidura, o no, de Pedro Sánchez, es cuando ha dicho que hay que desterrar el insulto. Claro, inmediatamente desde los bancos del PP se han acordado que ellos del indigno, ¿no? Julio César, aquello fue un punto de inflexión.
Sí, y en cualquier caso, la estructura del discurso no puede ser más desastrosa. No hay manera. Tuvieron que pasar 20 minutos desde que comenzó para empezar a recordar lo que había sido la anterior legislatura, las consecuencias de las medidas de la crisis, la situación de la cultura. Eso corresponde a la introducción en el discurso. Hacer un repaso a lo que fue la legislatura, comentar los resultados de las elecciones y, en tercer lugar, estos dos últimos meses. Le ha dado la vuelta a todo. No tiene ningún sentido esta estructura desde el punto de vista de discurso político.
Julio, solo aumente veo un argumento en el discurso y es, ya que no consigo unir a los partidos en un programa para gobernar, nos unimos todos para echar a Rajoy. Es decir, le está pidiendo al resto de los partidos políticos que voten a Pedro Sánchez como presidente para echar a Rajoy, no para ejercer un gobierno y unas políticas concretas, sino simplemente para echar a Rajoy.
Por ahora, punto único del programa, efectivamente, echar al presidente del gobierno. Eso sí, se ha olvidado por completo de que hace 4 años perdieron las elecciones precisamente por la gestión económica del gobierno socialista. Pero eso es otro cantar. Seguimos escuchando a Pedro Sánchez en esta sesión de investidura.
Una España que es mucho más que un territorio. Una España que es mucho más que un lugar en una ancha geografía del mundo. Una España que, sobre todo para los socialistas, señorías, es una idea de igualdad, de fraternidad y de libertad. Una forma de convivir unidos en nuestra diversidad. Esta es la causa a la que estamos convocados. Así que, señorías, entre todos tendremos que buscar un camino que sortee dos decepciones. La de quienes quieren que todo permanezca igual y de aquellos que quieren que a partir de ahora nada sea igual. Y estoy convencido de que en ese camino podemos encontrarnos, acompañarnos y ayudarnos. Acompañarnos y ayudarnos, señorías, una gran mayoría de españoles, incluidos, por supuesto, quienes no apoyen en este momento mi investidura. Señorías, si queremos el cambio, necesitaremos el diálogo y solo así obtendremos el acuerdo. Esa es la hoja de ruta del gobierno del bien común que yo estoy proponiendo. Cambio, diálogo y acuerdo. El camino que proponemos creemos que es el que mejor representa la voluntad de los ciudadanos. Los españoles han apoyado un tiempo nuevo, en el fondo y en las formas. En el fondo, en busca de un gobierno no partidista, no con una visión unitaria y parcial de la realidad. Y en las formas también, un gobierno basado en el diálogo y en el entendimiento, y no en la imposición. Pero entendamos algo con toda claridad, señorías. El camino que proponemos, el del gobierno apoyado por distintas fuerzas políticas, con diferentes ideologías, pero que compartan la idea de convivir en un amplio territorio común, además de ser el que mejor representa a la voluntad de la sociedad española, es el único posible. No hay otra alternativa. Es la mejor opción, pero además es la única posible. Resultará muy difícil explicarles a los españoles por qué no somos capaces de llevarlo adelante. Estos días, señorías, se han defendido desde ambos extremos de la Cámara dos modelos que son completamente irrealizables. Ambos, eso sí, necesitarían siempre del Partido Socialista para hacerlo posible. La complicada aritmética parlamentaria tiene un dato incontestable, señorías, y es que cualquier formulación de gobierno pasa por la implicación del Partido Socialista Obrero Español. Somos 90 diputados y diputadas, ni más ni menos, pero por nuestra posición ideológica somos la piedra angular de nuestro actual sistema político. Cualquier solución de gobierno pasa inevitablemente por nuestra participación activa. Somos plenamente conscientes de ello. Por eso, consideramos que es una irresponsabilidad cruzarnos de brazos. Y por eso, nos hemos puesto en marcha. Desde el Gobierno en funciones y desde el Grupo Parlamentario Popular se nos pide una gran coalición. Y hemos dicho que con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el Partido Popular no podemos pactar, sencillamente. Porque nuestro único objetivo es el de ayudar a la conformación de un gobierno del cambio. Y desde el PP se insiste una y otra vez en que ni el candidato ni sus políticos.
¿No tenéis la sensación, estamos haciendo la tarde de COPE, no sé si en un bucle permanente desde hace como media hora, no tenéis la sensación de que está como mareando
que
la
no
misma
va a ninguna
historia?
Parte, ¿no?
¿Verdad? Yo me parece que hemos entrado en bucle.
Es sencillamente tedioso. Desde el punto de vista técnico, quiero decir, esto cualquier redactor de discursos que con una cierta trayectoria es un auténtico coñazo.
Muy bien.
No, a ver, estaba buscando la palabra y no la encontraba. Sí, pero le estuve dando vueltas a ver si encontraba otra un poco más fina. No hay ninguna, quiero decir, no ha habido ni un cambio de registro. No ha habido ningún juego. No le está dando vuelo ni aire al discurso. Hasta este momento no ha habido ninguna cita, no ha recurrido a ningún clásico dentro del partido, no ha establecido comparación entre lo que él pretende y lo que han pretendido grandes líderes políticos en otros sitios. No hay ni un recurso que le dé vida a esto.
Mira, me manda un mensaje nuestro dibujante favorito, Puebla, dice: comienzo apoteósico, si no se me elige, habemos hecho mal nuestro trabajo. Baja modesto, que tienes a Pablo sentado ahí enfrente.
Me parece un gran resumen, sí, es que es eso. Yo llevo cuatro debates de investidura con este y debates de la nación, ya no os digo cuántos. Lo normal es que haya un exordio, un inicio, donde haya 15-20 minutos, parecido a lo que hemos visto hoy, pero pasados los 20 minutos tienes que ir al meollo. Y en este caso el meollo es contar cuáles son tus propuestas, qué pacto has cerrado con Ciudadanos, qué vas a hacer en cada una de las políticas, empezando, por ejemplo, por la económica. Y esto no lo está haciendo y ya lleva 25 minutos. Si no lo hace dentro de 5 minutos, significará que no habrá discurso, que tendrá más peso la paja que el grano del discurso.
Hay que ver, en cualquier caso, cuál es la duración completa para después establecer los porcentajes, pero en la parte del desarrollo es donde no solamente tiene que poner las propuestas, solventar muy bien sus propios argumentos y además anular los que presumiblemente le puede hacer la oposición.
Ah, amigo, pero es que ahí viene muy bien el participar hoy solo, ¿eh? Claro. Mañana no se acuerda nadie.
Claro, pero él debería adelantar. Y luego otra cosa que no ha hecho, a pesar de pedir que se evite el frentismo, es lo que los clásicos llaman captar la benevolencia, que es al menos haber pedido perdón. Es bueno pedir perdón si en alguna cosa se ha equivocado durante este proceso. De momento no lo ha hecho. Se equivoca.
Mira, yo me quedo con un pedazo eufemismo fantástico junto a lo de progresista, reformista, diálogo, entendimiento, lo de el gobierno del bien común. Esa mola, ¿eh?
Queda muy bonito.
Queda precioso, vamos, solamente faltan los violines.
Ahora, el apellido de eso es el bien común soy yo.
Hombre, por supuesto, es que si no hemos fracasado.
Claro.
Pedro Sánchez en su investidura.
En democracia, cuando se está de acuerdo, se vota conjuntamente. Cuando hay desacuerdo, se debate, se discute, se negocia y se acuerda. Y si finalmente el diálogo no llega a un buen término, cada uno vota aquello en lo que cree y todos juntos entienden que el resultado de la votación es legítimo y es justo. Esto, señorías, no significa renunciar a nada. No significa traicionar a nadie. No significa arrodillarse ante nadie, señorías. Significa que sabemos vivir en una sociedad democrática. Significa que sabemos entender el valor de las diferencias. Significa que consideramos que el contraste de pareceres es enriquecedor, que aceptamos que convivir es igual a vivir. Así que, señorías, la democracia
¿qué
funciona.
Decir eso?
Nada es definitivo.
Convivir es igual a vivir.
El poder en democracia es una
no es lo mismo. Tú puedes vivir sin convivir con nadie, ni a los eremitas, ¿no? Históricamente. Convivir es igual a vivir y el gobierno del bien común. Ya tenemos dos frases de
espera,
esas.
Espera, que va a atizar más a Rajoy.
Nada más débil en el ejercicio del poder que la soberbia y la imposición. Por eso están donde están. Y en democracia nada es más fuerte que el ejercicio del poder desde la humildad y desde el entendimiento. Por eso, señorías.
Seguimos igual, ¿no?
Desde el cariño. A Rajoy desde el cariño.